Yerba Mala.
En Radio Pampero.
Palabras, historias, relatos y buenos amigos. Nuestra objetividad es permitir todas las voces, incluida la nuestra. Sin condicionamientos.
En la 98.3, ¿dónde más podría ser? Te reiteramos nuestros teléfonos. La línea fija es 2-334-445960. Y para tus pedidos por WhatsApp, 2-334-486089.
Tenemos que interrumpir a Flor Fernández, una cantante intendente alvear que está triunfando allí en Buenos Aires. ¿Qué te parece? Porque estamos en comunicación, te habilito el micrófono, Romina, porque vos hiciste llamar porque te asustaste para hablar, ¿eh?
¿Qué sí. Susto.
¿Con quién estamos en comunicación?
Con el señor Guillermo Moreno, que va a estar, se va a estar presentando mañana en la ciudad de General Pico, a partir de las 18 horas, en calle 19 y avenida San Martín.
Muy bien, Guillermo, ¿nos estás escuchando?
Sí, una pena no seguir escuchando esa canción, pero desasnarme un poquito. La canción la conozco, obviamente, pero no entendía la letra a partir de que el idioma me parece... ¿En qué estaba cantando?
Viditay, es la chica, se llama Florencia Fernández, es de Alvear, y tiene un grupo que se llama Grupo Huacu. Está radicada en Buenos Aires y triunfando allí en Buenos Aires haciendo música electrónica y trayendo las coplas de Atahualpa Yupanqui a los jóvenes.
Muy bien, pero me pareció que estaba en una lengua que no era castellano, o se me distorsionó a través de la comunicación y del instrumental.
Se distorsionó un poquitito capaz, pero ella en algunas de sus canciones pone parte del lenguaje de nuestros pueblos originarios. Es
ahí
verdad.
Está. Ahí
así
está.
Es.
Entonces, bueno, está. Entonces, por eso te pedí que me desasnaras, porque me parece que justo le estábamos escuchando en un segmento que estaba utilizando.
Sí,
que sonaba precioso, la verdad.
Es extraordinario. Mirá, tengo una acá que esta se llama Copla del Payador Perseguido. Mirá,
claro.
Fíjate cómo empieza, mirá.
Que solo se va volando la copla que es livianita. Siempre caza palomitas, cualquiera que anda caza.
¿Qué te parece? Siempre caza palomitas cualquiera que anda cazando.
Qué buena fusión que está haciendo esta chica.
No.
Después me mandás a este teléfono algo para que pueda escuchar y ver cómo la...
Claro.
Es una fusión muy interesante que está
muy
haciendo.
Bueno, pero totalmente recomendado.
La verdad que no la... Viste, yo soy un tipo del folclore, pero no la... Y me encanta, las dos cosas que escuché, incluso esta, obviamente, la introducción de Atahualpa, me pareció encantador, pero no la tengo, así que bueno, aprendimos algo hoy en
por favor, Guillermo. Hoy le decíamos al amigo que nos ayudó a tener esta comunicación con vos, que charlar con vos te puedo tutear, ¿verdad?
Claro, hombre, cómo no.
Bueno, es como en fútbol dialogar con Maradona, más o menos.
No, Maradona, ese sí que es un grande de verdad.
Pero acá estamos hablando de política, Guillermo.
No, pero ese Maradona, bueno, que con Maradona podés hablar de todo.
Claro.
No, el Diego sí, ese es un grande de verdad.
Bueno.
Hasta que vino el Papa, te voy a decir, ¿no? Porque a mí me tocó caminar a algún país con Diego. Hasta que vino el Papa, era una cosa extraordinaria. Era el argentino más conocido, pero lejos,
lejos.
Una cosa extraordinaria.
Claro, extraordinaria.
No, entonces, mira, una vez estábamos en Abu Dhabi, habíamos ido en una misión oficial y había ido la presidenta, y yo lo acompañé para que tuviera una entrevista con la presidenta. Y después le dije, mirá, Diego, tengo que ir al baño. Bueno, fui al baño y él siguió caminando. A los 2 segundos que lo alcancé, estaba rodeado de 100 turistas en Abu Dhabi. Claro. Rusos, japoneses, chinos, de todo. Una cosa de loco.
Impresionante.
No, Diego es impresionante.
Bueno, igual tengo...
Pero igual gracias a la comparación.
Por favor. Y no es una adulación, es un elogio. Nosotros te hemos visto en escenarios muy difíciles, donde has terminado casi siendo el conductor del programa, así que ¿qué puedo decir? Yo te dejo hablar nomás, otra cosa no me queda.
Bueno, gracias.
¿Vas a estar en General Pico mañana?
Mañana vamos a estar en General Pico, vamos a estar conversando con los compañeros. Vos sabés que nosotros estamos caracterizando a esta actual situación mundial como lo ha hecho el Papa, seguimos las enseñanzas de él. Él nos ha dicho hace 3 años que el mundo está transitando la Tercera Guerra Mundial. Sí. Cuando nosotros lo empezamos a decir hace un año atrás, medio nos miraban con ojos desorbitados, pero ahora está claro, y sobre todo en el último mes esto quedó absolutamente claro. Y eso amerita nuevas respuestas, porque está claro que el peronismo es un producto de la posguerra. El peronismo surgió en el 46... confrontando con los 2 imperios que habían sido los triunfadores de esa guerra, pero está claro que en los últimos 70 años no ha habido una guerra de estas características, y nunca, lamentablemente, el mundo estuvo tan cerca de la utilización de armamento nuclear como ahora. Digo, utilización de armamento nuclear porque cuando los norteamericanos lo utilizaron con los japoneses, sabían que tenían el monopolio de ese armamento. En cambio, claro, ahora saben que no lo tienen más, y las consecuencias de una guerra nuclear puede generar la desaparición de la raza en esta tierra, que es lo que está alertando el Papa, ¿no?
¿Vos podés creer que sean tan locos estos de apretar un botón? Medio suicidas esto.
Sí, porque ¿sabés qué pasa? Lo que está en juego es la gobernabilidad de cada uno de los pueblos. Claro. Porque esta guerra, y en sus distintos escenarios, no es para apropiarse del territorio de otro pueblo, como las guerras que nosotros estamos acostumbrados a estudiar o que hemos transitado o visto. Incluso sí, la de Malvinas, que es básicamente por la apropiación del territorio. Los británicos lo que hacen es quedarse con territorio nuestro. Claro. Entonces, bueno, es una guerra, entre comillas, que uno está acostumbrado. En cambio, esta es con los puestos de trabajo.
Sí,
y vos sabés que cuando un pueblo se queda sin trabajo, la gobernabilidad de ese pueblo, de ese sistema, se trastoca. ¿Y de qué manera los pueblos se quedan sin trabajo? Y a través del comercio internacional. Un pueblo le saca trabajo a otro, y esto es lo que está pasando. Por eso esta guerra, como dice su santidad, es de intereses económicos.
Claro, totalmente.
Y nosotros tuvimos que administrar el comercio exterior hace 4 años atrás, porque vimos, a partir de la revolución energética norteamericana, que lo que hizo es bajar los costos primos de la manufactura estadounidense en un nivel similar al que la revolución industrial bajó los costos primos en la manufactura inglesa, y que le permitió a los ingleses transformarse en el taller del mundo.
Sí, sí.
Esta revolución energética norteamericana, a caballo del shale gas, el shale oil, es prácticamente una ganancia de productividad en el complejo industrial norteamericano muy similar a la que tuvieron los ingleses hace 200 años atrás.
Claro,
o más.
Claro.
Muy bien, esto lo que hace que un pueblo tenga una bajísima tasa de desocupación, como los norteamericanos, que están debajo del 5%, y otros pueblos como el italiano están arriba de 2 dígitos, y que yo, los jóvenes en edad de trabajar y que tienen vocación de trabajar, tienen 4 cada 10 no consiguen trabajo. Bueno, ¿cómo se administra Italia con una tasa de desocupación creciente? ¿Cómo se administra Francia con una tasa de desocupación creciente? ¿Cómo se administra España, Alemania? Bueno, esto es lo que caracteriza por los puestos de trabajo. ¿Qué pueblo tiene trabajo y qué pueblo no tiene trabajo? La Tercera Guerra Mundial. Y entonces, perdido por perdido, obviamente, y aparte por otro elemento más, el diferencial en un combate convencional es tan grande entre Estados Unidos y cualquier contendiente, que lo que era la última opción, que era la utilización de armamento nuclear, hoy se transforma en primera opción. Por eso este disparate de conversación que estamos teniendo, y que hace 15 días estamos en vilo por lo que está pasando en Extremo Oriente, ¿no?
En
Corea y demás. O sea, vos no dudás de que en el límite... Yo escuchaba ayer un vocero del pueblo coreano del norte que decía, bueno, 2 millones de coreanos van a sobrevivir, y es preferible que sobrevivan 2 millones a que no sobreviva ninguno. Esa es la doctrina que nosotros tenemos. Bueno, yo lo escuchaba y el periodista que lo entrevistaba dice, mire, hablar con usted me da miedo. Y sí, la verdad que escucharlo también. Pero bueno, no es culpa de ellos, es culpa de la situación que se va dando por los puestos de trabajo.
Tal cual. Guillermo, ¿cómo, bueno, vas a estar en Pico? ¿Vas a estar hablando de estas cosas?
Sí, claro, de esto vamos a estar hablando, porque lo que necesitamos es que los compañeros reflexionen. Vos sabés que el peronismo es la única doctrina que dice que los dirigentes y los funcionarios son esclavos del pueblo libre. Y el pueblo libre es el único que puede crear pensamiento. De ahí salió esa maravillosa frase de Facundo Cabral, que siempre te dijo, volá bajito que ahí está la verdad.
Claro,
entonces lo que hacemos es ir a hablar con los compañeros para que nos ilustre.
Está bien.
En todo caso, lo que nosotros hacemos es transmitir las mismas preguntas. Porque ¿cómo sabe un habitante del compañero de General Pico que lo que él está reflexionando es lo mismo que se reflexiona en el Dorado en Misiones? Y bueno, ese es el rol del dirigente, hacer las mismas preguntas.
Claro.
No dar las respuestas. Las respuestas salen del pueblo libre.
Está bien. Guillermo, bueno, nos gustaría por ahí tener un gobierno nacional que pudiera, aunque sea, acercarse a alguna reflexión similar a lo que vos estás planteando, lo que es un contexto internacional, pero nos da como una sensación, no lo digo de manera objetiva para nada, pero nos da una sensación de que ni siquiera sabe lo que está pasando en nuestro país.
No tengas ninguna duda, estamos administrados por un grupo de descerebrados. Mira, cuando este gobierno empezó, lo caracterizamos como un gobierno oligarca y por lo tanto pensábamos que estaba detrás de esto un modelo oligarca.
Sí.
Hasta que llegamos a mitad de año del año pasado y dijimos, mire, no estamos en presencia de un modelo, estamos en presencia de un experimento. Porque detrás de esto no hay una coherencia decisional que articulado define un proyecto y que armoniosamente tipifique un modelo. Vos lo que tenés es un experimento, donde por eso todo el tiempo están pidiendo error. Porque ¿qué es un experimento? Bueno, es ensayo y error. El tema es que un investigador que se equivoca en el experimento, las consecuencias las paga él o su experimento. O si comprueba o no comprueba la hipótesis que tenía. No podés hacer experimento en un país, no podés hacer experimento con los pueblos. Se supone que vos llegás al gobierno sabiendo, no para aprender. Que hay algunos detalles, que no sabe qué botón tocar, bueno, esto está lógico. Pero sabés, tenés un modelo en la cabeza, esto no tiene nada. Son un grupo de descerebrados, por eso están todo el tiempo pidiendo disculpas. Y no saben de política internacional, no saben de política económica. Y ahora encima, después de esta denuncia que hizo Carrió al presidente de la Corte Suprema de Justicia, donde ella quiere destituirlo y Macri no, está claro que explotó Cambiemos.
Claro.
Ahora Carrió va a ser candidata acá en la capital.
En la capital, claro.
Bueno, sí, entonces, ¿cómo va a ser la campaña? Carrió va a agarrar y va a decir, vótenme que voy a echar a Lorenzetti. Y Carrió viene, Macri viene atrás y dice, vótenla, pero no voy a echar a Lorenzetti. Bueno, está claro que la alianza no existe más. No hay más que leer el reportaje que hoy le hizo Clarín a Carrió, que la pone en tapa, como siempre pasa cuando ella se lanza de candidata, y ahí está, y para que vos te des cuenta, que no existe más Cambiemos.
Sí,
no existe más. Lo lees ese reportaje y te das cuenta que no existe más. Con lo cual, son unos descelebrados en términos económicos y son unos descelebrados en términos políticos. Lo único que está quedando es el peronismo. Por eso vamos a decirle a los compañeros también, manso y tranquilo, hasta llegar a las elecciones, porque necesitamos la selección de los peronistas para ordenar la mesa. Yo no te voy a negar a vos que la mesa redonda en el peronismo no es una cosa muy habitual. Las mesas en el peronismo siempre tienen cabecera, ¿viste?
Claro.
Son rectángulos. Bueno, ¿y cómo ordenar la cabecera? A partir de los votos. Entonces necesitamos las elecciones para contar los votos y que me aparezcan los jefes distritales. Esto también va a hablar con los compañeros. En un esquema de crisis institucional que no la producimos nosotros. Esto tiene la misma envergadura que la renuncia de Chacho Álvarez. ¿Te acordás que eso hizo?
Sí, sí.
Bueno,
sí,
esto es lo mismo.
Sí, sí.
Esto es lo mismo. Esto es lo mismo, exactamente lo mismo. O sea que, vuelvo a decir, son una descelebrada en términos económicos y ahora también en términos políticos.
No, sí, es muy difícil buscar alguna forma, aunque sea por piedad, de decir cuál es el rumbo, hacia dónde va el país, ¿no? Lo que vemos son todos los días, es asombroso levantarse muy temprano y encontrar toda la catarata de noticias. Hoy hablábamos esta mañana con una compañera que nos ilustraba sobre lo que está pasando allí en la casa de Alicia, lo que pasó, creo que fue anoche, en la casa de Alicia Kirchner, ¿no? Un grupo minoritario de jubilados ahí, digamos, poniendo en peligro la vida, creo que estaba la presidenta presidenta inclusive, y con titulares realmente increíbles, que no tienen nada que ver con la realidad. Decían, bueno, se enteraron que llegó la expresidenta y fueron a atacar la casa de gobierno. Realmente estamos toda yo no sé, y esto es lo que te quiero preguntar, ¿cómo haces para conservar la calma, hablar con tranquilidad y seguir adelante, justamente vos que viviste, digamos, desde adentro todo este proceso de conquistas sociales y culturales y económicas? ¿Cómo ves? ¿Cómo haces?
Mira, yo lo que hago es leer sistemáticamente a Perón. Entonces Perón decía, cuando volvió allá en el 73, dijo, ¿saben qué pasa? Cuando yo era joven era incendiario, pero ahora me hice bombero. Entonces cuando vas envejeciendo, no, la responsabilidad te hace hacerte bombero. Mirá, lo mismo está pasando en nuestra América del Sur, en la zona norte de América del Sur. Sí. Tenemos dos procesos que se están dando casi de bruces, de situaciones encontradas, el venezolano y el colombiano.
Sí.
El venezolano, con una, obviamente, una confrontación político-social, imagínate que ellos están en este caso del lado de los que están movilizando, pero si los que movilizan en la Argentina son los trabajadores, ellos dicen que están en contra porque son, claro, desestabilizadores.
Claro.
En vez de poner la mirada ahí, yo pongo la mirada en Colombia, porque donde está el mundo atravesando la Tercera Guerra Mundial, por influencia de su santidad, pero también por influencia de Raúl Castro, después de 60 años de combate, una vieja guerrilla marxista-leninista que convoca a sus fuerzas a un proyecto nacional, porque lo único que está quedando son los proyectos nacionales, se encuentra con un sector de la oligarquía y firman, un sector oligárquico colombiano que conduce al presidente Santos, de eso no hay ninguna duda, y firman un tratado de paz. ¿A dónde voy a poner la mirada? Ahí voy a poner la mirada en Colombia, porque cuando el mundo está generando la Tercera Guerra Mundial, los colombianos se me ponen de acuerdo. ¿Y dónde se me ponen de acuerdo? En Hispanoamérica. Una Hispanoamérica que se está volviendo a encontrar, porque si bien Trump, con su administración de comercio exterior, colapsó el consenso de Washington, y eso es una decisión extremadamente favorable para nuestros intereses.
Tal cual.
Porque Trump no está haciendo otra cosa que lo que nosotros hicimos hace 4 años atrás, defender el empleo norteamericano de la misma manera que nosotros defendíamos el empleo argentino y que por eso fuimos criticados.
Tal cual.
Macri, cuando asume el gobierno y hace ese discurso y dice, no vamos a tener ningún moreno en mi gobierno, yo entiendo que lo dijo por mí, por ahí, estoy muy creído de mí mismo,
claro,
creo que lo dijo por mí.
Capaz que había algún otro por ahí.
Lo dijo diciéndole al mundo, mire, no habrá ningún loquito que va a administrar el comercio exterior. A partir de ahora, la Argentina es débil en su frontera. Bueno, ahora resulta que algunos años después de eso, un año y piquito, el presidente de la superpotencia va a hacer lo mismo que nosotros hicimos hace 4 años atrás, con lo cual los que éramos el pasado pasamos a ser el futuro, por eso él se deprime. Ahora, nosotros recuperamos a México, algunos mexicanos la van a pasar mal en Estados Unidos, no hay ninguna duda, pero eso es culpa de la dirigencia mexicana que firmó el NAFTA, porque si algunos piensan que el NAFTA estaba bien, entonces el ALCA también, y nosotros nos equivocamos en Mar del Plata.
Claro.
Como no nos equivocamos en Mar del Plata cuando le dijimos no al ALCA, el NAFTA también estaba mal. Y el muro que va a levantar Trump, si bien algunos latinos que viven en Estados Unidos la pueden pasar mal, permite la unificación de Hispanoamérica. Lo que nunca se debería haber dividido se vuelve a juntar.
Tal
y es
cual.
Extraordinario lo que está pasando.
Tal cual.
Por un lado tenés la Tercera Guerra Mundial como vector negativo, profundamente negativo, y poniendo en peligro la continuidad de la raza, la raza humana.
Sí, sí.
Y por el otro lado tenés, por primera vez, un argentino que es el convocante de las distintas religiones del mundo y es el que puede hablar por los pueblos que no tiene voz, y que vos, cuando vuelvas al gobierno y administres el comercio exterior y devuelvas la rentabilidad a las empresas argentinas, el mundo no te va a señalar con el dedo. Te están los elementos dados para que el próximo gobierno peronista universalice nuestra doctrina, que es el rol que tenemos los peronistas. Vos sabés que Perón confrontó en la posguerra con las dos doctrinas, la marxista y la neoliberal liberal.
Tal cual.
Que finalmente terminó obteniendo su punto álgido con el consenso de Washington. El marxismo como terminal internacional, colapsó con la caída del muro de Berlín. Y ahora Trump terminó con el consenso de Washington. En síntesis, después de 70 años Perón tenía razón, lo único que quedamos somos los peronistas. Solamente tenemos que tener una táctica electoral sencilla, ir todos juntos, reventar las urnas de votos peronistas y después generar un modelo de desarrollo que desde los vectores nacionales, desde esos modelos nacionalistas que el peronismo sabe hacer, se le explique al mundo que puede haber un modelo nacional que no odia a los pueblos hermanos, sino que los ama. Y esto es lo que pide su santidad. Por primera vez estamos en condiciones de articular todo eso. Finalmente, cuando todo eso se articule, esto no va a ser más que una anécdota, lo que estamos transitando ahora. Este paréntesis oligárquico va a ser un paréntesis entre los gobiernos nacionales y populares.
Bueno, Guillermo, la verdad que hablar con vos ya me da un panorama de lo que va a ser y escucharte allí en General Pico, y queríamos acercarle un panorama aquí a la gente de este pequeño pueblito de Eduardo Castex, que estamos muy cerquita allí. Y bueno, desearte lo mejor y que sigas con la misma fuerza con la que vas siempre, y tener esta deferencia de atendernos, realmente para nosotros es todo un honor que poder charlar con vos y tener este ratito.
No, para mí es un placer. Saludo a la muchachada y nos vemos en cualquier momento. Que tengan buen fin de semana.
Bueno, muchas gracias, Guillermo, que andes bien. Hasta luego.
Chao, querido. Hasta luego.
Bueno, pasó la comunicación que no queríamos anunciarla porque... En realidad no era muy segura. Sí la habíamos anunciado con algunos amigos que sabemos que nos iban a saber comprender si no se daba la comunicación, pero
pasó el susto.
Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro hablar con esta personalidad, ¿no? Realmente. Aparte que si hoy teníamos ganas de tener un análisis de lo que es la política, tuvimos un análisis grosso, ¿no?
Muy grosso.
Él se reía porque es verdad, lo hemos visto en canales como en América hacer unos despelotes terribles rodeados de enemigos, ¿no? Qué extraordinaria habilidad para... Y además para... A ver, uno puede... Están en contra de algunas cositas y hay cosas que seguramente se debieron hacer de otra manera durante el kirchnerismo, ¿no? Pero todas las conquistas sociales, todo el logro del kirchnerismo durante la época del kirchnerismo, que vos veas, haberlas vivido, haber sido constructor de todas esas cosas, ¿no? Y ver que todo eso se viene abajo, saca de quicio a cualquiera, ¿no? Un gobierno que no respeta la institucionalidad ni las leyes y que se pasa todo por el bolsillo. ¿Qué sé yo? Ver la tranquilidad y el análisis con que este hombre plantea situaciones donde nos muestra que hoy el mundo ya no es una cosita aislada, hecha por sectores aislados, sino que es una movida global de la cual dependen las políticas de cada uno de los países, y el bienestar de los países tiene mucho que ver con comprender esta globalización que hoy nos toca vivir. Una reflexión interesantísima, hablando al contrario, que estamos en un contexto ideal como para crecer como país, él dice, ¿no es cierto?, con el regreso del peronismo, llenarle las urnas de votos peronistas, dice Guillermo Moreno, que va a estar en Pico mañana.
Mañana a partir de las 18 horas en la calle 19 y San Martín, y avenida San Martín.
Bueno.
A partir de las 18. Mañana domingo 23 de abril, 18 horas.
El aire de la radio está en la 98.3.